Hechos capítulo 13, verso 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si ustedes ven acá el lema que hay, dice: y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Queremos que al fin del campamento, al fin del retiro, esta palabra se haya aclarado mucho más en nuestros corazones. En nuestro país significa en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el reino de Dios contenido en la iglesia, Dios, el Espíritu Santo, tenga cabida, tenga espacio para gobernarnos, para dirigirnos, para hacernos avanzar, para detenernos, para desviarnos a un lado o que vayamos en sentido contrario. Y vamos a tomar esta noche un poco de la vida de este siervo, que se dice que Dios lo escogió y así fue, y que este varón es conforme al corazón de Dios. Y la razón por qué es conforme al corazón de Dios, dice: porque ¿quién hará todo lo que yo quiero? Quiero decir que en este lugar, hermano, hay muchos David, hombres, mujeres, que desean con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus intenciones, hacer lo que el Señor quiere de nosotros. El hecho de que estemos aquí juntos, que el Señor nos haya traído a distintos lugares, es una respuesta que tu corazón esta noche se quiere comprometer un poco más con la voluntad de Dios. Si nosotros leemos rápidamente la vida de este siervo, David, y cuando leemos en 2 de Samuel capítulo 12, y vemos la tremenda mancha en la vida de este siervo, podríamos altercar incluso con la palabra y decir: ¿cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios pudo cometer estos dos grandes pecados? Pero a pesar de ello, y sin justificar, hermano, la razón en ninguno de nosotros, un pecado que esté oculto, cuando un hombre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces va a hacer también lo que a continuación vamos a compartir esta noche. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser quebrantados? ¿Estamos dispuestos a ser corregidos? ¿Estamos dispuestos a ser instruidos por Dios esta noche? ¿Estamos dispuestos a que si Dios nos dice esta noche que no hemos andado bien, que no hemos agradado su corazón, que a lo mejor hemos andado por los bordes, que a lo mejor hemos venido a los retiros pero no hemos estado en los retiros, que a lo mejor dentro de mi familia, habiéndonos colocado Dios por esposo y ser cabeza del hogar, no lo hemos hecho bien, que como hijo tampoco lo hemos hecho bien, que como siervo tampoco lo hemos hecho bien? La pregunta es: ¿estamos dispuestos a que esta noche nos hable al corazón el Señor? Que así sea, hermano. Entonces vamos a ir al Salmo 51. Yo creo que de todos es conocido este Salmo. ¿Por qué se escribe este Salmo? Los Salmos son experiencias vividas por muchos consiervos nuestros en otro tiempo, que se plasmaron a veces como poesía, otras veces como cántico. Y casi en la mayoría de todos los salmos, en el verso 1 y 2 está la conclusión del salmo. Si tú lees el desarrollo, el contenido de ese salmo, vas a ver que en los primeros versículos 1 y 2 está la conclusión de lo que esa persona estaba viviendo y lo quiso plasmar aquí, y hoy día está para nosotros. Muchos de estos salmos nos representan. Cuando hemos estado tristes, cuando hemos estado sin consuelo, cuando pareciera que no hay pastor para nosotros, cuánta bendición y cuánto consuelo nos ha traído el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No está hablando aquí que es el salmo del pastor, es el salmo de una oveja que le está diciendo a otras ovejas. Es como si uno de ustedes se parara y le dijera: yo quiero decirles algo esta noche. En mi experiencia, en mi trabajo, en mi caminar con el Señor ha sido mi pastor. Y el Señor es mi pastor. ¿Cuántos han sido consolados por el buen pastor? No estoy hablando de David, estoy hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces tú, en tu angustia, en tu soledad, en la problemática que has tenido, cuántas veces has sido pastoreado usted, aunque no esté el hermano presente? Porque a veces ocurre así. El Señor permite tiempos a solas con él. Permite tiempos en el desierto con él, donde no hay un hermano, no hay una hermana que te pueda contener y que te pueda sobrellevar y que te pueda aconsejar. Pero ahí está el buen pastor. Ahí está el Señor Jesucristo, para pastorearnos, para guardarnos, para levantarnos la cabeza y para decirnos que Él es el buen pastor. ¿Cuándo ocurrió esto? Después que este rey David, conforme al corazón de Dios, fue elegido de entre las ovejas. Era el último que quedaba, ya no quedaban más hermanos e hijos de Isaí. Pero dijo: me queda uno, pero es pastor de oveja. Y el Señor mira no lo externo, el Señor mira lo que hay en el corazón. Y fue traído David, y cuando Samuel lo vio, tuvo testimonio que ese era el que tenía que ungir por rey de Israel. Y fue ungido, y nosotros sabemos todas las victorias y todo lo que el Señor hizo a través de este varón. Pero como todos nosotros, y digo una vez más, no estoy avalando el pecado en ninguna forma, ni voy a juzgar ningún pecado esta noche. Espero que soberanamente el Espíritu Santo haga su trabajo. Porque podríamos entrarnos a juzgar. Y eso tampoco está bien delante de los ojos de Dios. David hizo lo que no tenía que hacer. ¿En qué sentido? Cuando tenía que ir a la guerra, él se quedó en Jerusalén. Y aquí vamos a sacar la primera lección esta noche. Cualquier siervo, llámese obrero, llámese anciano, llámese diácono o cualquiera de nosotros, porque todos somos siervos de Dios, cuando no nos encontramos en el lugar que Dios quiere, estamos expuestos a ser tentados. ¿Sabe lo que significa la ociosidad? Teniendo trabajo que hacer, no hacerlo. Teniendo un servicio que cumplirlo. Y cuando el siervo de Dios está ocioso, entonces el enemigo puede hablar a tu corazón, puede hablar a tu mente, a través de tus ojos, y entonces la tentación está a la puerta. Atención a esto, hermano. ¿Cuánto hemos estado en el lugar de oración este año? ¿Cuántas cosas se habrían evitado este año si tu corazón hubiese estado apegado al Señor en la oración con otros hermanos? Y digo, hermanos, todos nos hemos quedado dormidos. Y en el transcurso de esta ministración esta noche, Dios nos va a decir por qué. Miró una mujer extraña, le gustó en su corazón, la mandó a llamar, era rey, tenía toda la autoridad para hacerlo. Se acostó con Betsabé, mujer de un hombre de confianza. Se acostó con ella, la dejó embarazada y la mandó a casa. A los días o a las horas, la mujer le hace saber que está embarazada. Y no sé por qué es. El ser humano es así, que con un pecado trata de tapar otro. Entonces, piensa David, ¿cómo lo hago para que nadie sepa? Porque para un rey, conforme al corazón de Dios, David sabía que él no podía hacer eso. Entonces, escribe al general y le dice que le mande a Urías. Viene Urías, le da cuenta cómo está la guerra y él le insinúa que vaya esa noche y coma y beba y duerma con su esposa. Tan leal fue Urías que no lo hizo. Durmió a la casa del rey. No conseguido esto, ahora envía carta y le dice que lo ponga frente a la batalla. ¿Sabe cómo se llama este pecado? Homicidio. Y es por eso que después David dice, líbrame de los homicidios. Pareciera que Dios no mirara, hermano, lo que nosotros hacemos. Pero te digo que nada se le escapa al Señor. Podemos estar en la oscuridad, en el cuarto más secreto, incluso maquinando pensamientos en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios lo sabe todo. Y es así con nosotros cuando algo pasa y pareciera que todo pasó, pero Dios se ha dado cuenta. Y llegamos a una reunión, a lo mejor por la palabra nos descubre, o envía también un hermano y nos empieza a aconsejar, y de repente descubre el Señor lo que hay en nuestro corazón. David pecó y quedó. Pero Dios, que había escogido conforme al corazón suyo a este varón, manda a un profeta. Ahora el profeta, hermano, está dentro de nosotros. El Espíritu Santo siempre acusará recibo de aquellas cosas que no convienen delante de Dios. Pueden pasar un día, dos días, tres días, y ya no empezamos a dormir tranquilos. Y Natán le cuenta una historia. Dos personas, una tenía ovejas y vacas, era rico y el otro era pobre, tenía una sola corderita que la había criado, había dormido con ella, la había alimentado. Y viene un pasajero y le pide que le dé de comer, entonces él no quiso tomar de la suya, tomó la única ovejita del otro pobre y se la puso y se la dio. Cuando le cuenta la historia, Natán se enoja tanto, David dice, ese hombre debe morir. Y debe pagar cuatro tantos por lo que hizo. Y Natán tiene que haber sido muy valiente, porque le dice apuntándole, tú eres ese hombre. Y David dice, he pecado contra Dios, he pecado contra el Señor. Pero también allí se le dice que así como él había pecado, también su pecado le es perdonado. Pero hay una cosa, hermanos, y aquí lo dice, que la palabra juzgue. ¿Cuántas veces nosotros tenemos este pensamiento? Dios me perdonó. Y yo te digo, 100 veces, sí, Dios perdona. Si tú has cometido un pecado y de corazón te has arrepentido, de corazón le has confesado al Señor tu pecado, hermano, ten la plena seguridad que Dios te ha perdonado. ¿Habrá ocurrido con alguien así aquí? Y cuando hablamos de pecado, hermano, también le tenemos pánico a este vocablo. ¿Sabes lo que significa pecado? Es errar en el blanco. No hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice algo por su palabra y nosotros hacemos lo contrario, no estamos dando en el blanco y no estamos obedeciendo. Entonces, David, después que es descubierto, creo que se retira y empieza a pensar y aparece el Salmo 51. Ten piedad de mí, arrepentimiento, plegaria, pidiendo purificación. ¿Qué entendemos nosotros, hermanos, por arrepentimiento? ¿No será que por ahí quedamos entrabados con esta palabra? ¿No está bien claro en nuestro corazón? ¿Y cuando a nosotros nos corresponde asumir el arrepentimiento, serán solamente unas lágrimas que afloraron? ¿Será a lo mejor un dolor que sentimos y nada más que eso? El arrepentimiento por lo menos tiene dos fases. Lo primero que experimenta un hombre o una mujer que ha pecado delante de Dios es un profundo dolor por haber ofendido a Dios. No son simplemente unas lágrimas y después está, ya Dios me perdonó y sabe, hermano, me arrepentí. Pero al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente se está haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Tenemos dos hombres en la Escritura, uno que se arrepintió y el otro que tuvo remordimiento solamente por lo que hizo. Y tenemos a Judas, ustedes saben lo que hizo él, y tenemos al apóstol Pedro. Pedro, cuando oyó cantar el gallo, cosa que le había dicho el maestro, lloró amargamente. Judas no. Judas tuvo un remordimiento por lo que había hecho, pero no se arrepintió. ¿Cuántas veces hemos confundido nosotros la palabra arrepentimiento con remordimiento? Entonces el arrepentimiento, por un lado, es un profundo dolor que se siente por haber ofendido a Dios. Pero en segundo, es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Entonces, voy a decirlo así, iba caminando en pos del abismo, Dios me habla, me detiene, y cuando me arrepiento siento dolor, pero ahora doy media vuelta y camino en pos de Dios. Eso es arrepentirse. Y David está arrepentido. Recién después que es amonestado por el profeta Natán, cae en la cuenta que ha pecado delante de Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, quiero decirte esto a lo más profundo del corazón. Jóvenes, señoritas, matrimonios, hermanos que recién están comenzando a caminar, el pecado es algo terrible delante de Dios. No se puede orar, no se puede tener comunión con Dios, no se puede tener comunión con los hermanos. No hay, parece que mi oración llega al techo y Dios no la escucha. Hay un tormento día y noche. Y nosotros tenemos conciencia de ese pecado, no puede haber descanso para nuestra alma. ¿Sabes cuándo vas a descansar? Cuando el Señor te haya hablado y puedas confesar ese pecado y tengas conciencia de que Dios te ha perdonado. Podemos esconder un pecado un año, dos años, pero te digo que todo ese tiempo nos irá de mal en peor. Y aquí tiene cumplimiento la palabra. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, ¿qué pasaría en este momento si en una pantalla se reflejaran todos los actos de mi alma que en este momento estoy pasando? Creo que muchos de nosotros sentiríamos vergüenza. Dios quiere ver una iglesia renovada. Dios quiere ver a un pueblo renovado en el Espíritu. Hemos caminado, hemos servido todo este tiempo en la fuerza de nuestra alma, en la fuerza de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia. Y Dios lo sabe todo. Pero Dios quiere hoy día y quiere invitarnos a que nos renovemos por dentro. No de palabra. Dice el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La razón muchas veces porque no se puede oír la voz de Dios es porque algo está ocupando mi corazón. Y esta noche Dios nos invita a que nosotros desalojemos, desocupemos, hermano, la casa. Para que alguien la pueda ocupar, porque el Espíritu Santo es nuestro maravilloso huésped. Y Él quiere gobernar mis pensamientos, gobernar mis sentimientos, mandar si realmente hemos aceptado que Jesucristo es el Señor. Él quiere mandar en su casa. Él quiere mandar en tu vida. Él quiere mandar en tu matrimonio. Hijos creyentes, si tú has dicho, has proclamado que Jesucristo es el Señor, Él quiere que tú te sometas, que obedezcas a tus padres. Señor, abre mis ojos y publicará mi boca a tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gracias porque muchos hemos experimentado este salmo. Conciencia de pecado. ¿Sabe quién va a confesar los pecados? El que tiene conciencia. Y el que tiene conciencia de que pecó, no le va a decir como muchos de nosotros cuando pecamos: Señor, si he pecado contra ti, perdóname. O cuando hay conflicto entre los hermanos y llega el momento de colocar las cosas en orden, le dice: hermano Sebastián, si te ofendí, perdóname. Perdónenme también ustedes, que ese no es la forma en que Dios quiere. David sabía ciertamente todo lo que él había cometido contra Dios. Para que haya confesión, tiene que haber conciencia de pecado. Confesión, petición de perdón y clamor por limpieza. ¿Qué se siente tan bien el creyente cuando ha confesado? Cuando recibe perdón, parece que se sacó una tremenda mochila de encima. Ahora anda alegre. Y ahora vamos a ir al Salmo 32. Y aquí otra vez, en los primeros dos primeros versículos, está la conclusión del Salmo. ¿Qué dice este hombre que cometió estos dos grandes pecados, esta mancha en su vida? Adulterio, fornicación. Puede que el pecado que esté alojado en nosotros no sea estos dos. Pero sabes, hermano, quiero decirte antes que sigamos, que hay un pecado que se está arraigando en el corazón del pueblo y hoy día Dios, por su gracia y por su palabra, quiere erradicarlo. El pecado del conformismo. Entonces, ¿qué dice el Salmo 32? Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Debo decir, hermano, que la vida del ser humano en general, voy a empezar por los que no son creyentes, el mundo afuera vive su vida sin tener en cuenta a Dios. Pero esa vida tampoco es plana. Hay altos y bajos, tienen problemas, acuden a solucionarlos con los recursos humanos. Y en las familias que uno no se imagina, hay también problemas. Pero uno dice: eso es en el mundo. Eso es afuera. Y si vinimos aquí adentro, a la iglesia, hermanos, al país, donde la tórtola hoy día quiere hacer oír su voz, ¿cómo estaremos nosotros? La alegría plena, el gozo completo, no depende, hermano, de lo que tenemos, hablando materialmente, o del servicio que hayamos prestado aún en la casa de Dios. Porque pudiera ser, hermano, que hemos prestado un servicio con algo dentro. Recuerdo a un pastor muy querido. Hacía 40 años que ministraba en su congregación. Y en un momento determinado los hermanos dijeron: ¿qué pasó con el pastor? Porque en verdad Dios le cambió al pastor. trajo un mensaje nuevo, una palabra fresca, inspirada por el Espíritu. Entonces los hermanos dijeron, ¿qué pasó, pastor? ¿Sabes lo que dijo el pastor? Tuve un encuentro con el Señor. Fui lleno del Espíritu Santo. Y quiero caminar el resto de mi vida en estas condiciones. Es terrible prestar un servicio en la carne, hermano. Te cansas tú y cansas al resto. Que eso no ocurra entre nosotros. Que esto no ocurra en tu vida. Que no ocurra en mi vida. Yo oraré por ti, tú orarás por mí, oraremos los unos por los otros para que esto no ocurra. Bienaventurado, feliz. ¿Sabes quién son las personas más felices que pisan la tierra? Son aquellos hombres y mujeres que su conciencia está limpia delante de Dios. Que si han tenido pecado, lo han confesado. Y tienen conciencia de que Dios los ha escuchado, de que Dios los ha perdonado y que Dios ahora los ha levantado. Y también nosotros no somos planos. Tenemos nuestros bajones, tenemos nuestras alturas, pero Dios tampoco quiere que caminemos así. Un hombre lleno del Espíritu Santo camina según Jesús. ¿Y cómo caminó él? A pesar de lo que él sabía de lo que venía, y a pesar de lo que sabía a lo que se enfrentaba, él siempre tuvo un corazón dispuesto, un corazón de acuerdo al corazón del Padre. Así como David, que fue buscado, fue hallado un varón conforme al corazón de Dios. Bienaventurado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor o mi juventud en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y mira el resultado. Y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, hagamos espacio en nuestro corazón. No le demos lugar al pecado en ninguna de sus manifestaciones. Entonces, el Salmo 32 también, que corresponde a David, de los 150 Salmos, 73, acusan paternidad literaria al rey David. Distintas experiencias. ¿Cuántos salmos nos han inspirado, nos han aconsejado, nos han consolado, hermano? La experiencia de David, yo creo que no ha sido distinta a ninguna de la que nosotros hemos vivido. Pero ahora vamos a ir al Salmo 103. Salmo de David. ¿Qué diferencia? Un hombre que tiene conciencia de pecado, que lo confiesa, que tiene también conciencia, que ha sido perdonado, puede decir, bienaventurado, dichoso, feliz a quien Dios no inculpa de pecado. Me puedo mover libremente en medio de la asamblea. Me puedo mover libremente en medio de mis hermanos y no tengo conciencia porque mis pecados fueron confesados y fueron perdonados. Y un hombre así, hermanos amados, está en condiciones de decirle a su alma lo siguiente. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es lo que él dice. Pero del verso 3 adelante empieza a decir lo que es el Señor. ¿Qué es lo que hace? Él perdona, él sana, él rescata, él corona de favores, él sacia. ¿Ha ocurrido contigo eso? Gracias, Señor, por eso. El verso 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Y aquí quiero detenerme un poco, porque creo que esta va a ser la conclusión de lo que hemos venido oyendo en base a esta alegoría. En las Escrituras nosotros encontramos un sinnúmero de aves, de animales, un sinnúmero de animales, de aves, Pero el Señor ha puesto esto en mi corazón para aplicarlo espiritualmente para lo que nosotros hoy día estamos viviendo. El águila es el ave más longeva. Vive alrededor de 70 años. Los primeros 30 años no tiene ni un problema porque tiene todos los elementos para cazar, de manera que no pasa hambre ni pasan hambre sus polluelos, y todo es gloria desde los aires. Pero alrededor de los 40 años empieza a experimentar el desgaste de su pico, de sus uñas y de su plumaje. El pico se encorva hacia su pecho, de tal manera que no puede tomar la presa. Sus uñas son frágiles, muy blandas, de manera que al tomar la presa se le suelta. Y su plumaje está tan denso, pesado, que ya se le hace muy difícil volar y trasladarse de un lugar a otro. Le quedan dos alternativas. En ese estado que está, es muy poco el tiempo que le queda. Muere. Pero también, si quiere seguir viviendo, va a tener que sufrir un proceso muy largo y doloroso. ¿Qué es lo que vamos a aplicar a nuestra vida hoy? ¿Qué es lo que hace el águila? Se va a un roquerío, allí al lado de un nido. Y allí empieza el proceso más largo y más difícil y más doloroso esta ave. Se empieza a sacudir, a pegar con su cabeza contra la roca hasta que el pico se sale. Sangra, no puede comer. Espera un tiempo que se renueve y ya con su pico nuevo otra vez se empieza a sacar sus uñas, frágiles, viejas. Esperar otro tiempo más. Se ha sacado ya su pico, sus uñas, pero todavía le queda el ropaje muy pesado, con el cual no puede volar. Entonces, pluma a pluma, se va sacando todas y cada una de ellas y queda sin una sola pluma en su cuerpo. Y espera el otro tiempo de ser renovadas sus plumas. Y con plumas nuevas, con el pico nuevo y con sus uñas nuevas, puede vivir 30 años más. Dicen los ornitólogos que son los años más felices del águila, porque tiene la experiencia y ahora tiene las herramientas necesarias para vivir con victoria, con triunfo, su vida. Y lo más que le gusta al águila es remontarse a las alturas. Ahora vamos a aplicar eso, hermano, a nuestra vida. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú convertido. Algunos serán nuevitos, tendrán 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Otros tendrán 10, otros 20, otros 30. Y otro va a decir, yo, hermano, hace 40 años que me convertí. Cualquiera que sea el tiempo, la pregunta que viene ahora. Yo sé que los hermanos que tienen 10, 20 años de caminar en el Señor tiene muy clarito cuál es el servicio que Dios le ha pedido que haga en medio de su casa. ¿Usted tiene claro qué don, qué ministerio tiene usted en medio de la casa? Y puede que nosotros pensemos, yo no lo he hecho tan mal, ¿eh? Voy a las reuniones de sector, voy a las reuniones del partimiento del PAN el día domingo, y cuando hay un retiro en Rucacura, yo me preparo y voy al retiro, y estoy en todas. Pero el hecho de estar en todas no significa que estamos prestando un servicio de excelencia. Y el Señor lo que nos quiere invitar que esta noche nos renovemos. Y le pregunto, hermano, ¿está conforme usted con la calidad del servicio que está prestando al Señor? Si usted ha reconocido que Dios le ha dado un servicio, ¿es un servicio de excelencia el que estamos prestando o el que está prestando? ¿Será su ropaje, serán las plumas que tiene que renovarla? Porque lo único que sé, hermano, que Dios no quiere que nosotros sigamos así como estamos. Dios no quiere que sigamos prestando un servicio de esta manera que hasta el día de hoy lo hemos hecho. Y yo estoy seguro que, como dijimos al comienzo, aquí hay muchos David que tienen el deseo de hacerlo, preparando el corazón para que el Espíritu habite con toda libertad. Y Dios esta noche nos invita a que haya una renovación interior. Amén. Gracias, Señor.